El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está el colibrí. Bienvenidos una vez más a una nueva emisión. Como todos los viernes, estamos aquí a partir de las 5 cumpliendo la cita con ustedes, los oyentes. Y aquí estamos con todos nuestros productores para traerle los temas que se refieren a el semillero, el vuelo del colibrí, temas del medio ambiente, de marchas estudiantiles, bueno, de todos los temas que hablamos en el semillero. Bienvenidos hoy viernes 26 de marzo de 2021 a una misión más. Vamos a empezar a saludar a nuestros productores. Empecemos por Sergio Palma. ¿Cómo está, Sergio?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bien, bien, realmente bien. Y nada, esperando otra emisión del programa que les traemos hoy con muchos temas así de investigación y que son muy relevantes hoy en día.
Así es. Saludemos a Roxanne, que sigue dirigiendo la producción poética.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Cómo están? Hoy les tenemos en la sección de poesía, una barranquillera, y les tenemos preparado algo muy especial que esperamos que les guste.
Seguramente sí. En la producción del lirio. Diego, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos oyentes. Pues la verdad me encuentro muy contento porque hoy traemos un invitado genial que nos va a contextualizar un poquito acerca de la comunidad afro y lo que es esto de la ombligada.
Bien, bien, ahí Diego ya soltó un pequeño spoiler sobre qué vamos a hablar, pero está muy bien. Vamos a tener entonces un invitado especial. Vamos a hablar de mi pieza especial, la que realicé yo dentro de mi investigación, la ombligada. Además, también vamos a estar hablando de un post que realizó un compañero investigador sobre la salud, un derecho, un negocio, pregunta para todos los oyentes. Y pues además también tendremos la música y la poesía. Bienvenidos, un saludo especial para Paola Álava, que es nuestra control master y que permite que todos los viernes salgamos al aire. Y por supuesto a nuestro director general, el profe Fernando Gutiérrez. Iniciamos este programa hablando de un post que causa mucha incertidumbre, ¿no? O por lo menos nos hace preguntar por el tema de la salud, el tema de la salud aquí en Colombia, con el tema de las IPS, de las EPS. Para eso traemos precisamente al investigador que escribió esta publicación en nuestra página oficial, El Vuelo del Colibrí, en Facebook, por si alguien quiere leer más sobre esto, pues ahí está. Por ahora saludemos a Alex Oviedo, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Alex?
Hola, Brian, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, yo creo que hablar sobre la salud como si fuera un negocio ahorita es algo muy importante para nosotros, no solamente por el tema de la pandemia que estamos atravesando, sino porque obviamente nos compete como país, nos compete como sociedad y nos compete a nosotros como un planeta, como todos. Entender que sí, gracias a la pandemia esto se ha vuelto como un tema más recurrente, pero es algo a lo que siempre se le debe prestar atención. Y yo creo que últimamente no se le ha estado prestando atención. Debería ser un derecho, pero en este país y en muchos otros países, prácticamente la salud se ha vuelto un negocio. Y lo hemos visto. Lo hemos visto en hospitales, lo hemos visto en clínicas, lo hemos visto en las EPS, en las IPS. En todo lado vemos cómo esto se nos ha transformado en un negocio. Porque simplemente se está buscando, acá llegando un poco, trayendo un poco de la publicación que se hizo en la página oficial, vemos que se busca es como el capitalismo busca es surgir y tratar ese ideal de los cuerpos y buscar la potencia de esos cuerpos y sacarles un provecho. Y eso es lo que está haciendo la salud, sacar un provecho del cuerpo enfermo, de las personas enfermas, para obtener un beneficio. Por eso es que yo lo veo actualmente como un negocio.
Bueno, Alex, ya nos hablabas de algo material como es el capitalismo y que genera también este negocio en los entes de salud. Pero ahora quisiera saber, en el aspecto social, ¿quiénes creen que son los principales responsables de la corrupción que se está tratando en el post del sector de la salud en Colombia?
Bueno, este es un tema complicado porque aquí podríamos hablar generalmente, si lo tomamos de forma general, vemos a un gobierno que está detrás de todo esto con sus políticas de salud, sus implementaciones, sus reformas a la salud, con todo esto. Tenemos a los entes de salud que también hacen parte de esto. Tenemos a los médicos, a todo el personal de la salud, no a todo el personal de la salud, sino a algunos miembros del personal de la salud que también toman beneficio por parte de esto. Otra cosa que se podría hablar de como responsables, ya entrando un poco más a fondo, es la naturaleza de esos entes sociales, de ese sistema de salud, de esas organizaciones. ¿Por qué? Porque se pueden corromper. O sea, pueden corromperse, pueden incorporar prácticas que son poco éticas. Entonces, desde ahí va partiendo todo eso. También está la naturaleza humana, que pues, obviamente nos habla que los individuos también pueden sufrir de esta corrupción, pueden adoptarla y pueden realizarla. Entonces, prácticamente vemos, tenemos a un gobierno, tenemos a los entes sociales y tenemos a ciertos miembros del personal de la salud como responsables de la corrupción que se ha visto alrededor de todo esto.
Bueno, Alex, yo quería preguntar algo y es cómo crees, o sea, en tu post mencionabas esta frasecita de sacar provecho, ¿sí? Entonces, ¿crees que esto está como relacionado, por ejemplo, cómo las EPS atrasan o dilatan citas, por ejemplo, o la entrega de medicamentos o tratamientos para que las personas como que asuman estos costos, ¿sí? Eso es como una de las formas que utilizan. ¿Podrías explicarnos más acerca de esto?
Bueno, ese beneficio del cuerpo es sacar provecho, como les mencionaba hace unos momentos, es sacar ese provecho de ese cuerpo enfermo. La persona que está presentando algún problema, tiene alguna inquietud o presenta o necesita acceder a algún sistema o algún beneficio que está viniendo del sistema de salud. Sí, se está todo sacando provecho de eso. Lo vemos en la corrupción, en procesos de adquisición de medicinas, en los trámites, hay abuso de posición, y hay reembolsos indebidos con respecto a la compra de medicamentos, hay fraudes, hay malversación de servicios. Entonces, todo esto es como que se junta en una sola problemática y es como la forma en que se saca provecho y esto se está volviendo un negocio. Y a través de esos sobrecostos, de esas falsificaciones, de todo esto que se va detrás del sistema de salud, de todos estos problemas que nosotros vemos y conocemos que trae la salud, la subcontratación con las IPS y las EPS, todo esto es una forma de sacar provecho y explotar a esos cuerpos, sacarles esa potencialidad para obtener ese beneficio.
Bueno, Alex, nosotros sabemos que este tema de la salud es algo que ha afectado muchísimo a Colombia. Yo quiero saber qué acciones se ha tomado la población colombiana frente a esta situación. ¿Usted cree que de verdad conocen o entienden esta problemática?
Yo sí creo que es importante hablar sobre esto. Creo que sí hay sectores que conocen sobre el tema, aunque hay otros que no. La salud sí es muy importante para el país. Hay sectores, por ejemplo, hay médicos que han venido realizando algunas marchas. Últimamente se hizo una marcha en Kennedy por los pocos beneficios que ellos estaban obteniendo con respecto a los implementos que se les estaban dando para afrontar la pandemia. Con respecto a todo esto de implementos, máscaras, equipos de salud, respiradores. Pues por parte de algunos organismos médicos sí hay una parte de conocimiento y creo que se están haciendo algunas acciones. Por parte de la sociedad colombiana también hay un conocimiento. El pueblo conoce que hay una problemática contra la salud. Hay tutelas, hay marchas, hay personas que presentan demandas. sobre todos estos temas, pero sí falta trabajar más sobre esto. Hay que ponerle un poco más de empeño, hay que hacer un poco más visible la problemática y entender que todo esto trae un trasfondo. Y pues no lo vamos a solucionar de un momento a otro, porque sí es un poco complicado solucionar una problemática que ha venido afrontando el país durante tantos años, pero sí se puede hacer algo al respecto, sí se puede cambiar poco a poco con esa imaginación que se tiene de que la salud en Colombia es precaria, y se puede cambiar ese ideal poco a poco.
Oiga, Alex, todo tiene todo que ver con lo que ha pasado últimamente, ¿no? El tema de que ahora algunas enfermeras no le aplican ni siquiera la vacuna, pues, a los pacientes, ¿no? Solo una inyección vacía.
Sí, eso también es como otra forma de, y si lo vemos, eso es demasiado grave. Es como, no solamente es engañar al pueblo, sino que también se está jugando con la vida y la integridad de una persona, porque ¿qué va a sentir esa persona que le están aplicando una inyección falsa? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Va a necesitar un tratamiento después? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa con las personas que la rodean a ella? Obviamente esto va a crear otros imaginarios alrededor de esa problemática, y pues todo esto hace parte de ese sistema de corrupción. Como les mencionaba hace unos momentos, hay personal de la salud que también está implícito en esto, que toma parte para generar la problemática, no solamente para solucionarla, sino para generarla. Y no estoy seguro, pero puede ser probable, qué pasará con todas esas inyecciones que no se aplican, para dónde van, qué fin tienen. Entonces, todo esto nos hace pensar sobre un montón de posibles situaciones que también están afectando a la sociedad en el momento que estamos atravesando.
Sí, exacto. Eso son cuestiones de pensar y sobre todo de hacerlas visibles, lo que decía Alex, el tema de hacer publicaciones en la página del Colibrí es para hacer precisamente visible todos estos temas. El tema también de grabar cuando están vacunando pues a algún familiar también es para ser visibles y no dejarse enredar ni dejarse tampoco robar, digámoslo así, porque realmente la salud es un derecho, no un negocio. Muchas gracias, Alex, por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y sigan conectados a este maravilloso programa.
Bueno, y hoy tenemos de pieza especial una de alguien conocido acá ya por todos ustedes, por todos nuestros oyentes. Él es el señor Brian Camilo Rulle Urrea, productor general. Entonces nos habla de su investigación en una pieza especial que se llama La Ombligada, que trata una tradición que se da en la región del Pacífico, más específicamente en el Chocó. Entonces es muy interesante y los invito a oírla.
El niño se durmiera, yo le daba medio real, pero te despertaba, yo se lo voy a quitar, yo se lo voy a quitar, yo se lo voy a quitar. El niño se durmiera, yo le daba medio real, pero te despertaba, yo se lo voy a quitar.
Habían pasado 3 años y frente a mí se erguía un hombre flaco, jorobado, de poco cabello, con ojeras y semblante bajo. Cuando nací me dividí en dos partes, en humanidad y naturaleza. A mi humanidad le fue otorgado el poder de la artesanía y a mi naturaleza le fue otorgado el don de la sabiduría.
En los ríos del litoral pacífico, todo negro, largo y flaco, le dicen guachupé y por cariño lo nombran guachupecito.
Yo nací del ombligo de mi parte humana justo después de que él naciera. Crecí sana y fuerte, al igual que Guachupé, como llamaron a mi parte humana. Él desde pequeño mostró destrezas con sus manos, aunque no sabía cómo utilizarlas. Yo le enseñé a aprovechar su poder. Le regalé mis hojas para que fabricara sus propios hula-hulas, barcos y canoas. Con mis ramas hizo carros, muñecos y juguetes. Cuando creció aún más se le quedaron pequeñas mis enseñanzas, así que comenzó a trabajar con maderas recicladas de cedro rojo, ceiba y guamillo. Con eso realizó bancos, asientos de navegación, sillas del pensador y alguna que otra escultura. Ya era un artesano reconocido en Jurubirá. El día que se fue vino a visitarme como de costumbre. Estaba alegre, caminaba firme, con una sonrisa radiante. Yo, más alta que él, lo miraba con orgullo, pues todo lo que le había enseñado lo llevó a ser un gran artesano. Aunque ese día pronto mi gesto cambiaría.
¿Será si estoy feliz? Por fin, después de tantos años, mis artesanías han llegado a los ojos de las personas más importantes y quieren que trabajen para ellos. Tendría que mudarme a la capital, pero me pagarían bien y expondría mis artesanías por todo el mundo.
Aunque no lo dijo, yo sabía que Guachupé se iría a trabajar con una maderera que había asesinado a muchos familiares míos. Él siempre había trabajado solo en su taller. Lo que él sabía hacer era artesanías relacionadas con las tradiciones afro. Estaría muy perdido en otro lado haciendo lo que no sabe. Sin embargo, ese día no me escuchó y se fue sin decir adiós.
Déjala llorar, déjala que llore. Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene.
Déjala llorar, déjala que llore. Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene.
Mi parte humana me había traicionado, al igual que había pasado muchos años atrás. Yo no volví a ser la misma desde su partida. No podía hacer mi fotosíntesis pensando en cómo estaría Guachupé. Ya no daba cocos y empecé a encorvarme. Éramos dos partes separadas que no podían vivir la una sin la otra. Después de tres largos años veo a un humano parado enfrente mío, y aunque no lo reconozco, siento un aire familiar en él.
Oh, mi hermosa Palma, he vuelto. Tenías razón. Nunca debí irme de Jurubirá. Perdí mis poderes de artesano, y en el trabajo me pedían hacer artesanías que no había hecho nunca. La madera que utilizábamos no era reciclada. Me arrepiento de haberte dejado y extraño volver a lo que era antes. En la voz de Cerosi, Verónica Ordóñez. Guachupé, Brian Camilo Rugger. Pieza especial realizada y producida por Brian Camilo Rugger Urrea para el semillero El Vuelo del Colibrí.
Ahí estaba la pieza especial de Brian. Quería preguntarte cómo es que nace esa tradición de enterrar los ombligos en abajo de una palma.
Sergio, realmente esto es algo ancestral, ¿no? Es algo que está dentro de la cultura afro, de la cultura que se ubica, tú bien lo dijiste al principio en la presentación de la pieza, en el Chocó. Entonces, nace a raíz de que allá los raizales, la gente que vive en el Chocó, y no solo en el Chocó, en distintas partes del Pacífico, para representar el vínculo que tienen con la tierra, pues deciden enterrar el ombligo de sus recién nacidos en, pues precisamente debajo de alguna palma. Por eso es que en la pieza se habla de Cerosi. Cerosi es una palma que nació a partir del ombligo de Huachupé. Por eso es que pues, hay una relación ahí, hay un vínculo, hay una relación con la tierra. Y pues de ahí nace el objetivo de esta tradición es que las personas de que se ubican en este lugar del Pacífico, pues aprendan a valorar su tierra y que no le hagan daño a la tierra, porque si le hacen daño a la tierra es como si se estuvieran haciendo daño a ellos mismos, porque ahí está parte de su cuerpo enterrado.
Bueno, Brian, la verdad considero esta pieza como muy impactante, más que todo pues por el mensaje que lleva, ¿sí? Me gustaría saber cómo o de dónde surgió esta idea de representar como esta dualidad de hombre-naturaleza y de hacer como esta reflexión de pues por qué él se fue a seguir su parte humana, pues todo lo que causó y el daño que le causó a la naturaleza. Entonces, como por qué representarlo de esta forma, ¿sí? ¿Por qué a través como de esta historia y como de esto y no de otra manera?
Bien, eso me permite, esa pregunta me permite dar contexto, y es que realmente esta pieza especial tiene como base la investigación que yo realicé en el semillero para el capítulo número 10, que es el capítulo de la biomemoria. ¿Qué quiere decir la biomemoria? La relación entre hombre y naturaleza. Esa relación que, pues, en los últimos tiempos, sobre todo en la era moderna, es donde se ha visto más fracturada. Pero lo que no sabemos es que antes de esa era, pues había una buena relación, ¿no? El hombre cazaba, pero aún así también plantaba, también cuidaba a algunos animales. Es decir, había una relación recíproca. Es yo te doy, tú me das. La naturaleza le daba comida, le daba sustento, el hombre la cuidaba, cuidaba las tierras, regaba las plantas, cuidaba a los perros, las vacas. En fin, había como una muy buena relación, ¿no? Entonces, pues llegó el tema moderno, de la revolución industrial. Entonces, la máquina se empezó a meter en la mitad de esas dos, en la mitad de la relación entre el hombre y la naturaleza. Ahora el hombre no mediaba directamente con la naturaleza, sino mediaba con la máquina y la máquina con la naturaleza. Entonces, ahí como que se presenta una ruptura. Es por eso que quise representar y me pareció curioso, porque esto es. Esta tradición de la ombligada la encontré precisamente en un texto de Arturo Escobar, si no estoy mal, en donde pues a pesar de que han pasado mucho tiempo desde la revolución industrial, las culturas afro aún guardan esta tradición que es muy bonita y que representa eso, la relación con la tierra. Entonces, por eso quise representar o quise llevar a la pieza especial esta tradición de la ombligada. Y de alguna manera representar que Huachupé es un chico él es de Juruirá, de hecho en la pieza lo digo, Juruirá, que también es un pueblo de esta zona del Pacífico, pero que como todos tiene ciertas tentaciones, ¿no? Él es un artesano, es muy buen artesano, pero el tema económico, que también lo hablamos con Alex, el tema económico, todo se vuelve capitalismo. Entonces cuando él ve que empieza a generar mucho dinero y que le van a pagar mucho más dinero estando en la capital, porque él se va a la capital a hacer artesanías, entonces pues eso le causa mal a Cerosi, le causa mal porque pues su lugar está ahí en su tierra, en donde está plantado su ombligo, en donde está su palmera, y por eso dije, bueno, ¿cómo hacemos que Huachupé vuelva? Claro, el tema es que pierde los poderes, porque realmente la artesanía es un poder. Y cuando se fue, perdió el poder porque ya no estaba en su tierra. Y al no estar en su tierra, pues no es artesano. Entonces, por eso es que vuelve, al final ya vuelve como arrepentido, que tenía razón, y vuelve al lado de su palma, como debe ser, al lado de su tierra, al lado de su ombligo.
Bueno, Brian, a través de este podcast, esta pieza de radial tan interesante, cuéntanos a través de tu punto de vista, ¿cómo la industrialización y el consumismo están relacionados con este tema?
Bueno, tiene todo que ver con el tema del consumismo, Realmente por lo que decía antes, ¿no? Es como la plata está por encima de cualquier otra cosa, la economía, el tema del dinero, el cochino dinero, decían por ahí. El tema que empieza, que todo mundo se vende por unos pesos, por ganar más, porque pues va a tener mejores condiciones de vida, que no debería ser así, ¿no? El dinero no debería influir en las condiciones de vida, sino que deberíamos tener una vida digna asegurada sin tener que someternos a una esclavitud de un trabajo. Entonces, pues ahí está la relación, es que Guachupé decide irse a ganar más dinero por su economía y entonces, pues, no le importa que su palmera, de hecho, le aconsejó en la pieza le hablé sobre eso, ¿no? El guachupé, sino Cerosi, la palmera le aconsejó, le dijo que no se fuera, que pues él no, las artesanías que iba a hacer en la capital no iban a ser las mismas que hacía allá en su pueblo, ¿no? Porque son diferentes allá. Eso no está implícito en la pieza, pero es parte del lore, ¿no? Es parte de cosas que se quedaron por fuera de la pieza, pero que sin embargo yo las pensé. Y el tema es que Guachupé se fue a hacer artesanías para otras personas, para eventos, cosas que él no sabía hacer. Él lo que sabía hacer era sillas de pensador, o sea, sabía hacer artesanías relacionadas con su cultura, con la cultura afro. Entonces, cuando se fue a la capital, pues claro, llegó desconociendo qué era lo que querían o para quién iba a trabajar y pues él no sabía hacer lo que le pusieron a esculpir, ¿no? Entonces, pues por eso es que le fue mal también, además de que perdió sus poderes y volvió a Juruvira a hacer esculturas sobre sus tradiciones, sobre su cultura afro.
Bueno, ahí estaba Brian Ruye, nuestro productor general, hablándonos de su pieza y explicándonos un poquito más del contexto de esa pieza que realmente nos muestra como las raíces culturales de nuestro país, ¿no? Tenemos muchas raíces culturales, son inmensas, y eso es bueno también visibilizarlo, darlo a conocer.
Sí, Sergio, precisamente es que de eso se trata la biomemoria, de recordar, porque realmente esa memoria la tenemos, todos la tenemos, pero es recordar esas tradiciones de las afros, tradiciones también indígenas, que también hablamos dentro de la investigación. Por eso es que hablamos de biomemoria, la memoria natural que debemos tener.
Yo quiero agregar algo ahí y es que son esas raíces o esas cosas las que nos construyen como sociedad, las que forman nuestra cultura y pues por ende nos forman a nosotros.
Sí, toda la razón. Que nosotros somos criados en una cultura de consumismo y pues no debería ser así, ¿no les parece?
Sí, eso también va de la mano con otro tema del día de hoy. Pero bueno, por ahora muchas gracias, Brian, por pasar como este periodo de invitado y contarnos más sobre su pieza.
A ustedes, gracias por escucharla, espero que les haya gustado.
Sí.
El tema de la producción no me lo preguntaron, pero igual se los comento. Buscar la música me encantó, el tema de los alaos, las cantadoras, el tema de la marimba, que suena mucho y es muy representativa de toda esta zona de Colombia, pues el tema de la voz también de Verónica, todo, todo, todo fue muy bonito buscarlo y investigar sobre esta cultura y lo grabé a propósito en pandemia, así que pues Verónica me envió sus partes, seguramente lo grabó con el celular, yo grabé con el celular, descargué, lo edité, lo monté, nivelé audios, todo y pues espero que les haya gustado y espero que les haya dejado una reflexión. Eso es lo que queremos con las piezas especiales, que haya una reflexión y que realmente se visibilicen estas tradiciones.
Hablando de músicas y cantadoras, la primera canción que les traigo el día de hoy para nuestro programa de este 26 de marzo se llama Tierra Santa de Petrona Martínez, una cantadora muy grande aquí en Colombia. Entremos a hablar de Petrona Martínez. Ella nació en San Cayetano, Bolívar, Colombia, el 27 de enero de 1939. Actualmente tiene 82 años. Es heredera de una muy rica tradición musical que tiene mucha historia, porque ella hace parte de una familia que en donde sus integrantes son la mayoría de cantadoras de bullerengue, ya que era un género musical que lo cantaba su bisabuela Carmen Silva, su abuela Ofelina Martínez y su tía Tomasita Martínez, quizás la más reconocida de ellas tres, a las que escuchó cantar desde niña y aprendió como esas melodías que entonaban durante sus labores diarias, pero especialmente para las fiestas patronales. Petrona fue pionera en internacionalizar el género del bullerengue con el lanzamiento de su disco Le Bullerengue, que salió en 1998.
¡Coge baile, Petrona! A nombre de mis ancestros, a nombre de mis ancestros, yo compuse este homenaje recordando de la era de aquella bullerenguera.
Bueno, después de haber internacionalizado y conquistado los escenarios europeos con su música, con el bullerengue, Petrona se abrió camino en Sudamérica, empezando por Argentina y Chile como embajadora de la música y el folclore colombiano. Entre sus logros en la escena internacional se destacan sus dos nominaciones al premio Grammy Latino en la categoría del mejor álbum folclórico por sus discos Bonito que Canta de 2002 y Las Penas Alegres que salió en 2010. La obra y herencia cultural de Petrona Martínez es gigante. Tiene un historial de 6 álbumes como solista y, oigan esto, más de 180 composiciones propias. Su éxito la coloca como un referente obligado de la música tradicional colombiana, de esa música del Pacífico, del ritmo y el folclore que tiene esta parte en nuestro país.
Que le quedó de su abuela y su papá. Déjala venir a su tierra santa. Déjala venir.
Bueno, en esta canción y al ritmo del bullerengue, de la música del Caribe, ella nos cuenta la historia. Una historia como de ella poniéndose como protagonista de querer volver a sus pueblos, a sus raíces. Entonces, desde allí también parte la obligada que nos contaba Brian en su pieza. Porque ese entierro del ombligo bajo la palma también hace que en esta tradición siempre se quiera volver a donde se nace, a las raíces. Entonces eso es algo muy bonito porque siempre todas las personas que hacen parte de esa cultura tienen en cuenta como de dónde vienen. Entonces la verdad es muy bonito, la canción se relaciona mucho con el tema de hoy. Por eso, y es que la verdad a muchos nos falta como eso, ¿no? Pues a muchas personas. Porque se olvidan de dónde vienen, algunos piensan que son como europeos, estadounidenses, algo así, y se olvidan de las raíces, de lo verdaderamente importante, de la cultura colombiana. Nada, ahí les dejo la recomendación, la canción está en Spotify, también la pueden escuchar en nuestra playlist.
Este bullerengue lo cantan las dos.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, queridos oyentes, para nuestra sección el día de hoy tenemos como invitada especial a María Lucía Perdomo, perteneciente a la comunidad afro del departamento de Caquetá. La hemos traído con el fin de contextualizarnos un poco acerca de estas comunidades afro y hablar un poco también acerca de lo que es la práctica ancestral que se conoce como la ombligada. Bienvenida a la sección El Lirio a la Paz.
Bueno, para comenzar debemos aclararle a nuestros oyentes que estamos conectados a través de una llamada debido a problemas de conectividad, así que si de pronto escuchan alguna intermitencia en el audio, pues es debido a que a los problemas de conectividad.
Buenas tardes, Vale, muchísimas gracias por la invitación, mucho gusto. Mi nombre es María Lucía Perdomo, me encuentro radicada en la ciudad de Cartagena del Chairá, del departamento del Caquetá. Soy afrodescendiente y bueno, mucho gusto.
Bueno, para iniciar en nuestra sección, nos gustaría que nos contara qué significa pertenecer a la comunidad afro.
Bueno, pues yo me siento muy orgullosa de ser afro, la verdad, ser afrodescendiente creo que ha sido una de las cosas que durante muchos años se ha visto como estigmatizada, nuestra población ha sufrido mucho durante siglos. Me dignifica, me hace sentir orgullosa, me siento grande de ser afrodescendiente, me respetan, creo que la cultura ha venido cambiando muchísimo, me siento muy contenta, realmente amo mis raíces, amo mi familia, amo quién soy, me siento muy orgullosa de ser quien soy y de estar donde estoy.
Bueno, señora María, cuéntenos, ¿cuáles son las principales características que tiene la comunidad afro?
Bueno, no, nuestra comunidad se caracteriza por ser una comunidad fuerte. Si nos damos cuenta, los grandes partidos o los grandes equipos de deporte a nivel mundial, pues en su gran mayoría lo componen personas afrodescendientes. También hay que tener en cuenta que una de las potencias mundiales como Estados Unidos, pues también estuvo dirigido por un afrodescendiente. Somos una comunidad trabajadora, a pesar de que hemos sido víctimas de muchos flagelos durante toda la historia, aquí estamos, somos punta de lanza, realmente nuestra comunidad es muy fuerte, cada vez más respetada y cada vez más admirada.
Ya haciendo aquí un enlace con nuestro podcast inicial, quisiéramos, señora María, que por favor nos contara acerca de la práctica La Ombligada. ¿En qué consiste?
Bueno, esa pregunta es muy curiosa, ¿no? Bueno, la Ombligada es un ritual que realizamos. Para nosotros es muy significativo la conexión que tenemos con nuestra Madre Tierra, el respeto que sentimos hacia ella. Cuando nuestras mujeres dan a luz, ese cordón umbilical es sepultado y sobre el mismo se siembra una palma. Es lo que nos hace recordar todo el tiempo la conexión que tenemos con la naturaleza, con el medio ambiente, el respeto por lo mismo, por los recursos. Es importante tener en cuenta que realmente somos unos defensores de la biodiversidad que nos caracteriza especialmente en Latinoamérica, más exactamente en el Amazonas. Entonces creo que las culturas deberían en general tener este tipo de conexión que nosotros culturalmente estamos como mostrándoles a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones.
Bueno, para finalizar ya nuestra entrevista, nosotros siempre solemos hacer esta pregunta. Señora María, cuéntenos desde su profesión cómo ha aportado usted a la paz.
Creo que el aporte a la paz más importante que brindamos es el respetarnos entre nosotros, el respetar nuestra cultura, nuestras tradiciones, respetar especialmente a la mujer, no por su grado de vulnerabilidad, sino porque para nosotras las mujeres somos dadoras de vida, somos las que estamos frente al hogar, frente a los hijos. Digamos que laboralmente no solo competimos dentro de nuestras empresas o de nuestra profesión o nuestro trabajo, sino tenemos ciertas obligaciones como la de formación, la de ese acompañamiento. Entonces, ese creo que es el aporte más importante que se le puede dar a la paz. Muchas gracias.
Bueno, y con esto cerramos nuestra sección de El Lirio de la Paz. Señora María, la verdad agradecemos haberla podido tener con nosotros esta tarde, agradecemos su intervención y todo lo que nos explicó y nos contó en este ratico, muchas gracias.
Y para la segunda canción de la sección musical del día de hoy les traigo un tema titulado Mi salud no es negocio, de Realengo.
Desde hace tiempo has dejado a tu pueblo, olvidado al garete, abandonado. Me has robado la inocencia y la sonrisa. Condenado voy por deuda, qué injusticia. Condenado voy por deuda, qué
Realengo es un artista musical costarricense, su nombre verdadero es Francisco Murillo. Su género musical es la cumbia y con el ritmo que implementa en sus canciones, Realengo propone una apropiación inmediata de la herencia cultural latinoamericana, sobre todo de los pueblos ancestrales. Esta canción responde a una crítica social, o más que crítica, una petición social. Y es que la salud no es un negocio, como bien lo decía el título. No se puede jugar con la salud de las personas solo por generar más dinero. Y esto va para todos los entes que no les importa la vida, las vidas humanas, solo la plata. También es una crítica a la infraestructura que tenemos en cuanto a hospitales, centros asistenciales y demás en muchos países de Latinoamérica, ya que esto permite que el sistema de corrupción se siga dando. Por ejemplo, aquí en Colombia Si no tienes para pagar un buen médico o un hospital privado, muy probablemente tu vida va a estar en peligro cuando te enfermes. Hay un problema muy grande con la salud de acá, y eso se da también en parte y en gran parte por la corrupción.
Hay cierto límite, decirle eso a tu socio. Oiga, mi salud no es un negocio. Te confundiste, fue mala idea lo que hiciste. Oiga, mi salud no es un negocio.
Precisamente hoy en el Colibrí queremos conmemorar el Día Mundial del Clima, y Realengo le ha puesto piezas que generan reflexión sobre el cambio climático y la naturaleza. Pues en el álbum del cual hace parte esta canción, que ya les comentaba, es Siembra, ellos buscan visibilizar la cultura ancestral en la que primaba la naturaleza. Y si nos hubiéramos dado cuenta de la importancia de la naturaleza antes, no estaríamos pasando por el problema que tenemos con el cambio climático y el desastre que en este momento nos espera. El Día Mundial del Clima e invita a todas las personas, a la ciudadanía, a reflexionar sobre nuestras conductas y la forma en que éstas influyen en el clima. El cambio climático que se está dando en este momento en el planeta requiere una inminente respuesta de parte de todos nosotros, ya que creo que si no hacemos algo rápido, algo inminente, el clima podría tener graves consecuencias y dentro de unos años podríamos tener un planeta en el cual no se va a poder vivir.
Mi salud jamás. Oiga, mi salud no es un negocio. Con mi salud no se negocia, por favor, o sea, con mi salud no se churruquea.
Perfecto, llegamos al final de El Colibrí y como siempre vamos a cerrar con nuestra sección poética a cargo de Roxanne. Cuéntanos, Roxanne.
Así es, Brian. Hoy en nuestra sección de poesía vamos a hablar de la barranquillera Jenny de la Torre Córdoba. Ella actualmente reside en Bogotá y pues su familia y sus ancestros están ligados al Quindío. Este poema está muy aliado con lo que nosotros veíamos anteriormente, con la pieza especial de nuestro compañero Brian. ¿Sí? Ya que él nos hablaba de la ombligada, de las comunidades afro, de la artesanía y la naturaleza, y en este poema esta mujer nos habla y nos hace entender un poquito más acerca de cómo se entienden y lo que piensan y sienten estas comunidades, ¿sí? Ella nos enlaza un poquito más con las comunidades afrocolombianas a través de la historia de su abuelo. Mi abuelo nació en Cimarrón, en un lugar dulce con nombre de flor. Creció acunado por un río caudaloso, arropado en un manto tejido en selva virgen. El sol de este pueblito tostaba distinto, a los negros color marfil, a los blancos color de duda. Curaba el mal de ojo, caminaba sobre el agua, era cómplice de la lluvia, detenía las tempestades, enderezaba codos, amansaba serpientes, ayudaba a todos. Su embrión era puro, crecía en un mundo nuevo, mi abuelo nunca murió. Entre alabaos y gualís se fundió con el río Atrato.
Ahí estaba, pues, el poema Mi Abuelo Negro, en la voz de Roxanne. Muchas gracias por esa recitación. Terminamos entonces el programa del día de hoy, nuestra emisión de todos los viernes, como todos los viernes, a partir de las 5, de 5 a 6. Recuerden escucharnos también por nuestra señal streaming a través de www.uniminutoradio.com.com o a través de nuestro dial, que es 1430M en Bogotá. Muchas gracias y hasta la próxima.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí, de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.